persona de Jesús y hemos ido a través de la historia de Jesús a lo largo de estos años. ¿Cuándo comenzamos en Mateo? Creo que ya tenemos como 3 años que comenzamos con Mateo, después continuamos, seguimos con Marcos más bien, y después Lucas, y ahora estamos yendo por Juan. Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios, a ver, nerdos de la Biblia, sinópticos. Son los sinópticos porque tienen la misma óptica. Después tenemos a Juan, que más del 90% de lo que cuenta Juan es distinto, es único a Juan. Y podemos ver una forma de entender y ver a Jesús que es único a Juan. Y Juan dice exactamente por qué lo hace. Es para que ustedes puedan creer que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Y podemos ver, vimos el primer capítulo, cómo es que Él es la luz del mundo, cómo Él en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Ah, cierto, no hubo el video de, bueno, no importa, ustedes ya conocen el pasaje que está en Juan 1. Después en Juan 2 tuvimos la boda de Caná, tuvimos cómo Él entró al templo, empezó a poner orden. Capítulo 3 se encuentra con, lo vimos la semana pasada, ¿con quién? Con Nicodemo. Podemos ver cómo es que Él habla con este hombre Nicodemo y empieza a decir que es necesario nacer de nuevo. Bueno, ahora en capítulo 4 vamos a continuar viendo cómo es que Jesús va relacionándose con otras personas. La primera cosa que dice en capítulo 4 es de que empieza a cambiar la dinámica entre Él y Juan el Bautista. Si se acuerdan, en Juan capítulo 1, Juan era el que bautizaba y el que anunciaba acerca de Jesús, y él tenía los seguidores. Bueno, en Juan 4, si abren sus Biblias, en Juan capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Jesús está siendo cada vez más conocido y empieza a ver personas que le están siguiendo a él en vez de a Juan, y eso no era ningún problema, como vimos en el capítulo 1. Y lo que vamos a ver el resto del capítulo son 3 diferentes escenas en Juan capítulo 4, donde Jesús está constantemente tratando de hablar con ellos, con las personas, acerca de cosas espirituales, elevar su entendimiento acerca de lo que está sucediendo a su alrededor, pero estas personas estaban distraídas. Ahora, ¿quién se consideraría una persona distraída? ¿Tú dirías que eres una persona distraída? ¿Qué es? Que levante la mano. Los que no levantaron la mano estaban muy distraídos y no escucharon la pregunta. Pero vivimos en un mundo de distracción, ¿no? Vivimos en un mundo donde constantemente hay alguna lucecita, alguna cosa nueva para hacer. Incluso escribiendo este mensaje constantemente tenía distracciones y tenía que volver a escribir, porque así vivimos, ¿no? Algunos tienen como la atención del perrito de esa película Up, donde ahí está y a cada rato una ardilla, ¿no? Ardilla. Y no podemos prestar atención. Hay algunos que son así. Pero hay de distracciones a distracciones. ¿Estarían de acuerdo conmigo? Hay distracciones donde simplemente, pues, otra cosa llama tu atención y se está siguiendo la corriente. Pero hay distracciones que vienen porque la verdad es que tú tienes algo que tienes que prestar atención, pero te cuesta. Pero es difícil. Y lo que quieres son un montón de otras distracciones, ¿no? Te ha pasado que estás con los platos sucios hasta arriba, ya se está haciendo un monto, hay la casa, está tirado patas para arriba, hay algo que tienes que entregar en 3 horas, pero ahí estás jugando Candy Crush, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres una distracción, porque hay algo más importante, pero como es difícil, buscas cosas más fáciles. ¿Sí? ¿No soy el único? ¿Sí? Ok. No juego Candy Crush, pero juego otras cosas, otras distracciones. Las personas alrededor de Jesús buscaban distraerse. Y vamos a ver cómo es que estas distracciones les dejaban ciegos. Si vas a notar una cosa, anota esto: la constante distracción te dejará ciego. La constante distracción te dejará ciego. Y podemos ver cómo aquí en Juan 4 vemos una distracción enceguecedora. Y lo vemos primero con la mujer samaritana. Ella estaba ciega a la cercanía de Jesús. Ahora, se ha escrito mucho acerca de la mujer samaritana, la mujer al lado del pozo. Cosas hermosas, podríamos pasar todo el resto del año en este pasaje. Hay tanta complejidad, hay tantas cosas increíbles que podemos ver. Juan, la verdad, lo hizo de una manera muy elaborado, ¿no? Juan capítulo 3, tenemos un hombre prominente arriesgándose de noche a encontrarse con Jesús. La mujer samaritana era una persona donde Jesús estaba arriesgando su reputación para verle al mediodía. Bueno, pero no vamos a entrar en esos detalles porque vamos a leer y después vamos a sacar algunas conclusiones. Juan capítulo 4, versículo 4. Dice: como tenía que pasar por Samaria, quiero que anotes eso porque vamos a volver a esto. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó: si supieras lo que Dios puede dar y conocerías al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esta agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ahora, parece que Jesús está hablando acerca de cosas espirituales, ¿no? Como que está tomando esta figura de agua y está elevando el concepto y está empezando a hablar acerca de vida eterna. ¿Será que esta mujer entenderá que Jesús está tomando a su atención y tratando de elevarlo? Vamos a ver, ¿qué dice el próximo versículo? Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. No lo había cachado todavía. Sigue pensando en el pozo, sigue pensando en sed, sigue pensando en que, bueno, ya así no voy a tener que ir a sacar agua de este pozo. Bueno, Jesús ahí le dice algo muy personal, versículo 16. Dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, como que ahora está entendiendo, me doy cuenta que tú eres profeta. Ahora Jesús empieza a tener una conversación personal con ella. Una conversación acerca de su quebranto, acerca de las decisiones que le trajo a este momento. Está invitándola a que considere aquellas cosas de su corazón, de su vida, de su propia vida. Ahora, la mujer reconoce de que Jesús tenía conocimiento de ella. Dice: me doy cuenta que tú eres profeta. ¿Será que ella va a acompañar a Jesús en esta dirección personal y acudir a Jesús como el único que puede sanar su quebranto, el único que puede poner en orden el caos de su vida? ¿Será que ella va a dejar a un lado la distracción y empezar a caminar en esta dirección que está emprendiendo Jesús? Vamos a ver el próximo versículo. Oye, por cierto, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Ay. Ella escogió una distracción. Ella quiso distraerse con una distracción intelectual. Un argumento teórico, un debate acerca de dónde adorar. Los samaritanos tenían su monte, el monte Gerizim, y decían, ahí está Dios. Los judíos tenían el monte del templo, el monte Sion, y decían, ahí está Dios. Y ella, en vez de continuar en esta conversación personal, un poco incómodo, ella decidió argumentar acerca de cosas abstractas. Ahora, ¿por qué habrá hecho esto? Bueno, me imagino que primero la incomodidad. Jesús estaba metiendo tanto en sus detalles personales de su vida, era como que por aquí no vamos a ir. Porque Jesús estaba metiéndose a su caos. Y hablar acerca del caos de uno implica exponerse y admitir nuestra incapacidad de arreglar nuestro caos. Y yo no quiero tener esa plática. Eso me hace vulnerable. Yo no quiero que tú sepas. Ahora imagínate, tuvo 5 esposos y el sexto no era su esposo. La viuda negra, le decían. No sé lo que habrá pasado. Pero me llama la atención cómo es que ella esquiva la conversación. Empieza a tener una plática teórica. Un argumento acerca de doctrina. Sucede muchas veces, me ha pasado que estoy compartiendo el evangelio con una persona, quizás de la religión tradicional católica, y estoy hablando acerca de que, mira, Jesús vino a morir por tus pecados. Tú tienes esperanza en Cristo. Si tan solo creyeras y pusieras tu fe en Él, no necesitas ver si a lo mejor, quizás, si vivo una buena vida. No. Todos tus pecados fueron perdonados en la persona de Jesús. ¿Tú qué vas a hacer? Oye, ¿y ustedes qué creen de María? No, espera. Deja eso a un lado. Una hermosa mujer, María. Podemos hablar de ella después, pero tú. No, yo no quiero hablar.
Sí.
El 4, ahí está, listo. Hasta mejor suena la voz, bien. Pero esquivamos la conversación. No, a ver, pero ustedes qué creen, y nosotros, y qué creen. Porque yo no quiero hablar acerca de mí. Yo no quiero hablar acerca de mi quebranto. Yo no quiero hablar acerca de mi necesidad. Yo quiero hablar de temas generales. Entonces nos metemos. Ahora, ¿te has puesto a pensar por qué hacemos esto? ¿Por qué tratamos de debatir acerca de cosas abstractas y teóricas cuando nos incomodamos acerca de nuestra vida? Yo creo que es una razón muy fácil. Porque al final del argumento todo sigue igual. No requiere nada de mí. Entonces, no sé si conoces una persona, si no conoces a nadie, eres tú. Esa persona política que siempre cuando, hola, ¿cómo estás? Ay, estuviera bien si no fuera por el partido tal, o que el presidente tal, o que entonces siempre una plática, una queja acerca de la política, y si solamente pasaron esta ley, si cambiaron esta cosa, porque es que dijeron y que prometieron y que no sé qué y no sé cuánto. Y esa es su banderita, ¿no? Siempre hablando la política. ¿Y sabes lo que sucede al final de esa plática? Pues el presidente sigue siendo el presidente. Pues las leyes siguen pasando. Y tampoco es que tú vas a levantar un grupo para cambiar nada. O sea, simplemente quieres quejarte. Pero qué bien se siente, porque te puedes sentir útil. Puedes tener una plática acerca de algo y no terminar en nada. O después están aquellos que hablan de los élites. No, porque los élites, si no fuera por los élites, entonces nosotros tenemos la cura para el cáncer, que podríamos ir a hacer tal o cual cosa. Y es como que los élites, que te están mintiendo. Y sabes que al final de la plática, pues los élites siguen siendo élites y te siguen mintiendo. Pues son aquellos que de la tierra plana. No, porque la tierra es plana y porque nos están escondiendo esto y quieren hacer que la gente no reconozca que Dios hizo la tierra plana. Entonces nos están engañando y esto lo tenemos que decir a los cuatro vientos, porque sí, con la tierra plana hay cuatro vientos. Y eso, o sea, como que eso es su caballito. Pero te voy a decir algo. Generalmente, cuando tú tienes esa cosa que todos te conocen por, ahí va el político, siempre hablando de la política, siempre hablando acerca de la, generalmente esas personas tienen un caos en su vida personal y es mucho más fácil hablar acerca de cosas ajenas a mí, donde al final me siento muy inteligente, me siento muy guerrero, me siento muy útil. Pero como no demanda nada de mí, la conversación puede quedarse ahí. Y es exactamente lo que estaba haciendo esta mujer. Quería distraerse. Quería distraerse para no enfocarse en el caos que tenía en su vida. Y Jesús hace algo increíble. Regresa a la conversación. Jesús contestó: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, aquí no lo dice explícitamente, pero deja la discusión teórica acerca de montes y dice: a ver, ¿y tú cómo te vas a acercar al Padre? Porque ya ha llegado el momento, ni en este monte ni en el otro, sino que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y no necesitas un monte para eso. Y una vez más, como que la mujer quiere distanciarse de eso. Porque en el próximo versículo dice: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas, ¿no? Es como cuando se termina la conversación ahí con tu tía. Dice: ay, qué cosas, ¿no? ya, ahí es final de conversación. Y como dice: ay, sí, bueno, cuando llegue el Mesías, pues ahí nos va a decir. Y Jesús, no se le escapa uno a Jesús, dice: ese, o sea, el Mesías, soy yo, el que habla contigo. O sea, Jesús constantemente quería acercarse a ella. Él mostraba su cercanía. Su cercanía a su vida, los detalles íntimos de su vida, la cercanía de su persona. Soy el Mesías, la cercanía de Dios. Está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ella quería alejarse. Ay, no sé, cuando venga el Mesías. Ay, bueno, ¿y qué es esto de los montes? Y distraída, buscando distracciones para no enfocarse en el hecho de que Jesús estaba cerca. Ahora es interesante esta cercanía. Jesús mostró que Él la conocía, Él estaba cerca, la conocía. Pero esa misma cercanía hizo que ella pudiera ver que Él era quien era. La cercanía a Jesús permite que Él me conozca, pero también yo le conozca a Él. Sabes, no vas a comprender a Jesús desde el conocimiento intelectual. Hay gente que se hacen bolas con que la naturaleza de Jesús, y que si aquí fue hombre, si aquí fue Dios, y cómo funciona eso, y no sé cuánto. Y tratan de hacer de Jesús un libro de teología sistemática, cuando Jesús está más cerca de lo que tú piensas. Y te invita a que tú abras la puerta y le dejas entrar a tu caos. pero nosotros queremos tenerle lejos. Pero Él se acerca a tu vida, a tu desorden. ¿Y sabes? Cuando Él se acerca, tú podrás verle como quien realmente es. Él es el Mesías. Es el único que tiene el poder para darte esperanza, sanidad y libertad. Pero eso solamente va a suceder si tú permites que Él se acerque a ti. Y no pongas una distracción. No pongas un tema abstracto. Porque la constante distracción te dejará ciego a su cercanía. Es que siento lejos a Dios. Sí, a lo mejor así lo quieres. Porque es más cómodo. Bueno, después tenemos a los discípulos. Los discípulos también estaban ciegos, estaban distraídos, estaban ciegos al obrar de Jesús. Fíjate, en versículo 27 de Juan 4, continuamos la historia. Dice: en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora es interesante, ¿qué es lo que causó el impacto? Un encuentro personal donde ella reconoció de que Él tenía autoridad sobre el caos de su propia vida. No dijo: vengan a ver una persona que me ayudó a entender el debate entre qué monte adoran. No. Tuvo un encuentro personal con Jesús y eso le impactó. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Él me conoce. ¿No será este el Cristo? Después, dice versículo 30, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Versículo 32. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él. Ahora, si se acuerdan con la mujer, una plática acerca de agua, ¿no? Y Jesús eleva la plática acerca de agua y apunta a cosas espirituales. Con los discípulos es una plática acerca de comida. Y lo que Jesús quiere hacer es elevar la conversación acerca de comida y hablar acerca de cosas espirituales. A ver si lo cachan. ¿Qué dice el próximo versículo? Versículo 33. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaron entre sí los discípulos. O sea, como que ya encargamos el McDonald's. ¿Quién le trajo de comer? ¿No? No entendieron. Jesús explica. Versículo 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya mismo el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegrarán juntos, porque como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Ahora, estos discípulos estaban totalmente distraídos por la comida y por el encargo que les hizo como para tener esta conversación acerca de cosas espirituales. Ahora, ¿de qué estaba hablando Jesús? Que el sembrador, que el cosechador, que ustedes van a trabajar, van a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. ¿Qué? Ahora, lo bueno es que Juan nos explica, porque continuando el pasaje, versículo 39 dice que, o sea, es justamente acerca de esto. Dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Ahora, ¿los discípulos fueron y le compartieron a los samaritanos? No. ¿Quién hizo ese trabajo? La mujer. ¿Y quién habló con la mujer? Jesús. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¡Wow! Los samaritanos lo entendieron mejor que los judíos. Ellos habían comprendido quién era Jesús, y todo por medio del testimonio de la mujer. Y los discípulos con el tiempo iban a cosechar esto. Más adelante dicen que Jesús envía personas a Samaria para poder seguir predicando. Después, en el libro de Hechos, llega Pedro y les impone las manos y recibe el Espíritu Santo. Pero este primer encuentro pues no tuvo nada que ver con los discípulos. Pero también los discípulos no podían ver lo que estaba haciendo Jesús. Los discípulos estaban buscando comida. Ahora, eso no es malo, ¿no? Alguien tiene que hacer ese trabajo, si no, todos pasamos hambre. Algunos ya tienen hambre, ¿no? Pero Jesús tenía que estar en Samaria, y no era para comer el plato típico de los samaritanos. Ni se aguantaban entre ellos. Es más, o sea, había otro camino que tomaban los judíos para evitar Samaria. Solían evitarlo por completo, pero Jesús atravesó Samaria porque dice tenía que estar en Samaria. ¿Se acuerdan del versículo 4? Como tenía que pasar por Samaria. La versión Reina Valera lo dice de manera más explícita. Dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué hubiera sido necesario pasar por Samaria? Porque iba a tener un encuentro con esta mujer. Ahora, vamos a ponerlo en los zapatos de los discípulos. No quiero ser muy duros con ellos, porque los judíos odiaban a los samaritanos. Los samaritanos odiaban a los judíos. Hablar con un samaritano acerca de cosas espirituales se hubiera visto como una pérdida de tiempo. Hablar con una mujer acerca de cosas espirituales en aquel entonces se hubiera visto como una pérdida de tiempo. Hablar con una mujer samaritana acerca de cosas espirituales era doble pérdida de tiempo. Entonces era como que, ¿qué está haciendo Jesús? El mismo Evangelio de Juan dice, todos eran como que, ¿qué? Pero nadie quería preguntar. Pero todos se quedaron sacadísimos de onda que Jesús estaba hablando con esta mujer. Pero ¿sabes lo que Jesús estaba haciendo? Estaba obrando, estaba plantando una semilla donde iban a cosechar los discípulos mucho después. Pero ¿sabes? Ni siquiera tardó tanto en dar fruto. Esta mujer volvió a su aldea y empezó, en cuestión de horas, empezaron a llegar samaritanos para decir, ¿qué onda con este hombre? ¿Será que es el Cristo? A ver, cuéntanos. De tal forma que Jesús se quedó 2 días más para enseñarles. Y cuando ellos aprendieron, lo tuvieron clarísimo. Ahora entendemos que este es el Salvador del mundo. ¡Wow! ¿Cuál era el problema con los discípulos? Estaban distraídos con lo inmediato y no pudieron ver lo esencial. Lo inmediato, vuelvo a decir, no son cosas malas. Hay que limpiar la casa, hay que preparar de comer, hay que dar de comer, hay que buscar la comida, hay que hacer todas estas cosas. Pero eso no era la razón por la cual Jesús estaba en Samaria. ¿Sabes que nosotros muchas veces nos llegamos a distraer por las cosas inmediatas? Podemos hasta ver las cosas esenciales como una pérdida de tiempo. Por ejemplo, aquí en esta misma iglesia, nosotros nos juntamos cada semana. ¿Por qué? Porque queremos estar juntos viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Eso, pues, es hablar, es animarnos, es compartir, es conocernos, es todo eso. Ahora tenemos una estructura. Ustedes necesitan dónde sentarse. Hay sillas, las sillas se acomodan. Yo no puedo. Entonces necesito un micrófono, necesito quien maneje los micrófonos, necesitamos quien cargue las pilas, necesita quien maneje el audio, quien ponga las letras, quien ensaye las canciones, etcétera, 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 etcétera. ¿Pero eso es la esencia? No. Desafortunadamente, obviamente aquí no sucede nunca, jamás, pero en otras iglesias he escuchado de personas que van, hacen su tarea, ponen las sillas, limpian, no saludan a nadie, es más, odian a todos, pero sienten que están sirviendo a Dios porque yo puse las sillas, ¿no? Porque yo manejé el audio, porque yo canté, yo hice lo que tuve que hacer. y se sienten bien con ellos mismos, pero están totalmente distraídos. No estás sirviendo a Dios, estás haciendo algo secundario y olvidando, y es más, despreciando lo esencial. Pero es mucho más fácil enfocarse en lo inmediato, ¿no? Porque aquí tengo una listita de qué hacer. Incluso hay personas que toman como importante, bueno, yo voy a venir a la iglesia, voy a escuchar, voy a tomar notas y me voy a ir. Y no voy a hablar con nadie porque lo que Dios pide de mí es venir a la iglesia. ¡Error! Lo que Dios pide de ti es que tú encuentres tu identidad en Cristo de tal forma que puedas encontrar otras personas y seguir siendo de apoyo y siendo apoyado a través de ellos. Pero si nunca les hablas, si nunca levantas la cabeza, si nunca superas la pena de decir, oye, hola, ¿cómo te llamas? Pues entonces también estás distraído. Y quizás la pregunta que deberíamos de hacer es la pregunta que tendrían que haber hecho los discípulos a Jesús, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque les dio pena. ¿Viste que, o sea, dice que nadie le preguntó, ¿qué haces? Yo creo que hubiera sido bueno preguntar, ¿qué haces, Jesús? Porque a lo mejor Jesús le hubiera dado un poco de luz. Tú y yo debemos de constantemente hacer esa pregunta a Jesús. Jesús, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás obrando? ¿Cómo puedo yo ser parte de lo que tú ya estás haciendo? Porque ¿sabes qué? A mí me ha pasado que yo me distraigo con cosas inmediatas y tengo mi lista de cosas. Ay, no, sí, tengo esto que hacer, tengo lo otro que hacer. Y es como que Dios ya está obrando a mi alrededor. Y cuando levanto la cabeza es lo suficiente para darme cuenta. No, ah, mira, tal persona ahí quiere sentarse contigo para un café. Y yo, ay, qué pérdida de tiempo, es que tengo tantas cosas que me siento con la persona y me empieza a hablar y empieza a decir y dice, yo quiero conocer más a Jesús. Y yo digo, bueno, pues perfecto. Y le doy el evangelio en 5 minutos porque Dios ya hizo todo el trabajo anterior y acepta a Cristo conmigo. Y digo, Dios, perdóname. No me di cuenta que tú ya estabas orando. Yo distrayéndome, tratando de ser el centro de mi historia. Y no me doy cuenta que tú me invitas a ser parte de lo que tú ya estás haciendo. Sabes, hay un error que cometemos muchas veces, tanto a nivel iglesia y también a nivel miembro individual. A nivel iglesia, muchas veces nosotros nos llenamos con cosas secundarias, ¿no? Entonces tenemos el ministerio tal, el ministerio tal otro, entonces tenemos el ministerio de pádel, el ministerio de fútbol, el ministerio para los solteros, las solteras y los zurdos y los diestros, y el ministerio para los perritos de la calle, y después el de los gatitos de la calle, y etcétera, 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 ¿no? Y ojo, son todas cosas buenas, pero muchas veces nos llenamos de tantas cosas que decimos, a ver. ¿Para qué estamos? ¿Para qué existimos? ¿Qué es lo que nos junta? Y todas estas cosas buenas terminan siendo una distracción, así como los discípulos, todas estas cosas buenas, traer comida y todo lo demás, termina siendo una distracción. ¿Para qué vino Jesús a Samaria? Después hay otro error que cometemos estando dentro de iglesias, donde decimos, yo quiero servir a Dios, pero nadie me da chance. Yo quiero servir a Dios, pero es que nadie me pone en un ministerio. Erramos. Tú no necesitas permiso de nadie para involucrarte en lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Ahora, a lo mejor eso no significa que te vas a subir al escenario o que no vas a tener el puesto o el título de tal y tal y tal en tal ministerio. Pero vamos a ignorar de que Dios está obrando. Jesús dice, ustedes van a cosechar lo que no les costó trabajo. Dios ya está trabajando. La pregunta es, ¿dónde? ¿Y cómo me puedo involucrar? Pero si constantemente me estoy distrayendo con cosas cotidianas e inmediatas, nunca voy a hacer las preguntas más profundas. Porque a lo mejor, al hacer esa pregunta te vas a sorprender porque posiblemente se verá como algo, así como dije, que termina siendo, que uno piensa que es una pérdida de tiempo. Tengo que pasar tiempo hablando con esa persona. Oh, qué pérdida de tiempo. Oye, me sigue llegando a la mente esta persona. Sigo pensando, bueno, llámale. Ora por él. Yo he escuchado un montón de historias de personas que dicen, ahí le cuentas, dice, oye, mira, tuve una situación muy complicada. Ah, sí, ¿a qué hora? ¿Cuándo fue? Ayer, a tal hora. Fíjate que yo estaba pensando en ti y empecé a orar por ti. Eso es una invitación de Dios mismo para que tú te involucres en la vida de otra persona. Pero ¿cuántas veces lo rechazamos? Porque estamos distraídos. A lo mejor es reconocer y pedir perdón por esa cosa que, ay, es que nadie se dio cuenta y seguro que ni se acuerda. Pero Dios quiere trabajar en tu corazón. Dios quiere obrar en ti. Ay, pero es una cosa pequeña. No, quizás es una cosa que tú estás despreciando. Así que no te distraigas. Lo inmediato podría ser importante, pero lo más probable es que es secundario. La constante distracción te dejará ciego. Vamos a terminar el capítulo viendo una tercera instancia de ceguera. Y esto lo podemos ver en el funcionario real. Continuamos, versículo 43, dice así: después de esos dos días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Entonces, como que ya Jesús empezó a ganar una cierta reputación. Dice, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea. ¿Qué sucedió en Caná? Ahí Juan nos dice, hey, es donde él convirtió en agua el vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum, otra ciudad. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en Caná, en Galilea, Caná de Galilea. Y viene un funcionario que tenía su hijo enfermo, ¿en dónde? En Capernaum, era una ciudad a unos 21 kilómetros de distancia. Ok. Entonces tenemos esta situación. Dice versículo 47: cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Qué mala onda, Jesús, ¿no? Pobre hombre, tenía su hijo enfermo, estaba buscando una solución a su problema. Y Jesús bueno, dice ustedes, no estaba hablando solamente al hombre, estaba hablando a toda la multitud. Y el hombre responde, Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Ahora, ¿qué estaba sucediendo aquí? En Galilea Jesús tenía una reputación. ¿Se acuerdan? Había convertido agua en vino. La gente habla. ¿Cómo habrá sido el día después de esa boda? No. Lo que te perdiste. Esa boda. ¡Wow! El vino. Habían rumores de que se acabó el vino. Pero después sacan unos cántaros. Y ahí había el mejor vino que había probado. Y dicen por ahí que fue Jesús, el hijo de José, que no sé qué hizo. Y convirtió el agua en vino. ¡Wow! Ahora, Jesús estaba ganando la reputación de ser ¿qué? Un hacedor de milagros. De ser una persona que hacía espectáculos. ¿Cuál era la reputación que tenía Jesús en Samaria, donde acaba de venir? Que era el Salvador, ¿qué? Del mundo, un entendimiento muy elevado. En Galilea era el mago Jesús. A ver, entonces llega este funcionario, dice, a ver, mago Jesús, ven a sanar a mi hijo, a ver si puedes, porque no tengo otra opción. Y ahí Jesús se molesta y va a ser parte de la molestia. Van a ver ya, cuando veamos capítulo 6 especialmente, Jesús se molesta con la gente porque dice, ustedes me ven como un hacedor de milagros solamente. El milagro es para apuntar a algo más grande. Ok, pero a ver, medio mala onda Jesús ahí con el hombre. Se pone peor en el versículo 50, porque mira lo que le dice. Dice, vuelve a casa que tu hijo vive. O sea, Estaba siendo medio brusco, ¿no? ¿Por qué no le complació? ¿Por qué no lo acompañó? Por lo menos, o sea, soporte emocional, ¿no? A ver, vamos a caminar juntos ahí. Me puedes contar todas tus penas y ahí puedo, hago el milagro y te doy tu milagrito, ¿no? Es lo que pedimos, ¿no? Dame mi milagrito. ¿Por qué le mandó a casa? O sea, le mandó a casa solo. Yo creo que Jesús lo que estaba haciendo era invitándole a pensar en lo que realmente creía acerca de Jesús. Porque si fuera un curandero Jesús, pues ahí se acerca y a lo mejor con sus menjunjes y unas hojas y una oración y una magia, ya se puede sanar al niño. Pero tiene que estar ahí, ¿no? Un hacedor de milagros y no sé qué, y un espectáculo y ya. Pero un hombre que puede a 21 kilómetros de distancia mostrar autoridad sobre la enfermedad y decir, ya está. Oh, esto es otro hombre. Este es otro tipo de situación. Esto no es un hacedor de milagros, esto es un hombre con autoridad. Entonces yo creo que Jesús estaba invitando al hombre a realmente pensar qué es lo que crees. Porque Jesús dijo, si no ven señales y milagros no creerán. ¿Pero creerán qué? ¿Quién era Jesús? ¿Qué vas a creer acerca de este hombre? Fíjate lo que dice. Versículo 51 dice, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, contestaron, ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que él y toda su familia creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. El hombre al final creyó, pero él llegó distraído por el espectáculo. Había estado pensando a lo mejor en Caná, en la boda, agua en vino. Bueno, y este mago Jesús va a poder hacer algo, a ver si hace algún milagro y después todos los demás. Yo estoy seguro que ya había una gran cantidad de personas que estaban alrededor de Jesús. Y estoy seguro que hasta iban a caminar los 21 kilómetros con Jesús, y Jesús hubiera ido con él. A ver qué onda con el milagro. A ver cómo va a ser. Vamos ahí todos juntos, ahí todos en bola. Ahí, vamos a ver qué hace el mago Jesús. Jesús se molesta. No, no se trata de un milagro. Ahora, ¿tú crees que se fue acompañado con una multitud de vuelta a su casa? Yo no creo. Yo creo que se fue solo. Porque a nadie le interesa un milagro sin espectáculo. Es más, ¿qué habrá pensado ese hombre de regreso a casa? 21 kilómetros, tienes mucho tiempo para pensar, ¿no? Kilómetro 1, me imagino. ¿Cómo pude darme la vuelta e irme sin Jesús? Yo hice este viaje para regresar con Jesús, ¿cómo le voy a dejar ahí? Mi mujer me va a matar. Vamos a ser dos muertos. Kilómetro 5. ¿Y este Jesús? ¿Quién se cree? O sea, ¿cómo me manda a mí? ¿No se da cuenta que soy un funcionario real? ¿No se da cuenta que yo soy el que tiene la autoridad aquí? Kilómetro 10. Ay, pues a lo mejor nada de esto es real. Pues lo que tiene que pasar va a pasar y punto. No hay nadie que pueda cambiar esto. Así que mejor voy a la casa rápido para ver a mi hijo morir. Kilómetro 15. Bueno, ¿y si sí? A lo mejor terminó su viaje pensando kilómetro 20. Pero si Jesús es capaz de hacer esto, bueno, ¿será que es más que un mero hombre? Si Jesús podría llegar a hacer esto, ¿será que hay más acerca de este Jesús? Y yo creo que en ese viaje se vio estirado, desafiado, agrandado la fe de este hombre con cada paso. Pero fíjate que Jesús tuvo que negarle sus planes para poder enseñarle algo mejor. El hombre estaba distraído con su plan, con el espectáculo, con lo que él creía que Jesús debería de hacer, y Jesús le cambia la jugada. ¿Sabes? Jesús suele hacer eso. Suele cambiarnos la jugada. Nosotros decimos: mira, ya tengo el plan, por favor, fírmamelo. Yo sé que mi plan es lo mejor. Y dice: mira, y tu plan. Mira, yo tengo algo mucho mejor para ti. No, pero Jesús así no. ¿Vas a confiar en mí o no? Cada paso de este hombre era una declaración de fe. Yo sé que Jesús es capaz de hacer esto. Yo sé que Jesús es capaz de hacer. Es 21 kilómetros caminando. Fue desafiado a confiar. Y así pudo experimentar a Jesús de una manera más real que si hubiera llegado con un mero milagrito. Pregunta: ¿a qué te está invitando Jesús? ¿Qué camino te está invitando a caminar? Aunque sea difícil, aunque reniegues, aunque no sea parte de tu plan, aunque no es así como tú lo hubieras hecho. Entonces, a la luz de Juan capítulo 4, te quiero invitar a que no te distraigas. Van a haber muchas distracciones. Vas a querer distraerte del caos que existe en tu vida, en tu corazón y tu mente, con cosas externas. Vas a querer distraerte con las cosas inmediatas y las cosas cotidianas, porque no quieres reconocer lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Vas a querer distraerte con el espectáculo. ¿Sabes? Si nosotros quisiéramos llenar la iglesia, pues hacemos una campaña de sanidad, hacemos milagros y señas y todo lo demás. Pero a ver, yo creo que son pocas las personas que acuden a esas cosas que terminan realmente cambiados. Lo que quieren es el espectáculo. Lo que les atrae es a ver qué va a pasar. Pero Dios obra de manera personal, con una invitación, de manera lenta, para que tú vayas entendiendo quién es. ¿Aceptas esa invitación? Entonces, si te has sentido distraído últimamente, quiero que hagas las siguientes preguntas a ti mismo. Número uno: ¿de qué manera se está acercando Jesús a tu persona? Así como hizo con la mujer en Juan 4. ¿De qué manera Jesús se está acercando de forma que incluso te puede llegar a incomodar? ¿Qué puertas de tu corazón está tocando? Que tú la mantienes cerrada porque dices: no, aquí hay mucho caos, déjamelo limpio. Y Jesús dice: es exactamente por eso que yo quiero entrar. Hay personas que viven su vida completa sin abrir la puerta, y ¿sabes qué? No conocen a Jesús de la manera que conoció a la mujer. Ellos no pueden decir: ven a ver a una persona que conoce todo de mí, porque yo no le permito. ¿Qué puertas de tu corazón Él está tocando? Pregunta: ¿qué está haciendo Jesús alrededor de ti? ¿Cómo puedes involucrarte en lo que Él está haciendo ya? Deja de distraerte con lo inmediato, lo cotidiano, lo secundario. Así como dice Jesús: levanta los ojos, porque ya la cosecha está lista. Yo ya he hecho todo el trabajo, te quiero invitar a que seas parte. Y vuelvo a decir: no necesitas permiso de nadie. No necesitas un título, no necesitas un puesto, no necesitas nada. Es simplemente decir: Jesús, yo sé que estás obrando y yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo a mi alrededor. Pregunta: ¿a qué te está invitando Jesús? A lo mejor Jesús está invitando a que regreses a casa solo, a que tomes cada paso una declaración de fe. Quizás es incómodo, quizás no es lo que tú hubieras escogido, quizás es diferente a lo que tú hubieras esperado, pero lo que Jesús quiere hacer es invitarte a crecer tu fe. ¿A qué te está invitando Jesús? ¿Qué camino te está invitando a caminar? Aunque sea difícil, aunque reniegues. Yo creo que si constantemente hiciéramos estas preguntas, podríamos dejar a un lado la distracción y enfocarnos en lo que Jesús quiere que nos enfoquemos. Constantemente en capítulo 4 Jesús está levantando la mirada, levantando la mirada, levantando la mirada. Quiero que dejes de pensar en las cosas terrenales, empieces a ver con ojos espirituales estas verdades, porque son mucho más importantes. Iglesia, no nos distraigamos. No nos distraigamos. Ya terminando, ¿sabes? Una de las cosas que trato de hacer es que realmente lo que vayamos estudiando pueda tocar una necesidad real en la iglesia. Y gracias a Dios, como iglesia, pues estamos muy bendecidos. La verdad, se siente la calidez de familia. Podemos decir que hay una unidad. Tenemos, como digo, iglesia local, nosotros, iglesia Conexión Vertical. Pero yo creo que una de las cosas, estaba platicando con Marcelo acerca de esto el otro día, una de las cosas que quizás propio de vivir en una ciudad que está en crecimiento, un lugar, un espacio más urbanizado, una demográfica quizás que tira más joven, yo me doy cuenta que nosotros en general somos distraídos. Nos distraemos. Aquí estábamos un rato y después nos desconectamos, después volvemos. Ay, ¿y en qué estábamos? Y así, entre conexión y desconexión, entre tratar de volver y estar y no estar, estamos distraídos. Y yo quiero desafiarte, y yo quiero también tomar ese mismo desafío, a que no nos distraigamos, a que mantengamos la cosa importante en el centro. Ahora, obvio, mañana es lunes, hay que trabajar. Tengo una vida, sí, todos tenemos una vida. Pero no dejes que esas cosas secundarias se vuelvan el centro. Y no dejes lo esencial a un lado. Iglesia, no nos distraigamos. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos das esta oportunidad de conocerte mejor por medio de tu palabra. Te pido que podamos, Padre, reconocer de que tú estás queriendo acercarte a nosotros. Tú estás queriendo obrar a través de nosotros. Tú estás queriendo invitarnos a un nuevo desafío, Señor, que lo podamos tomar. Que podamos reconocer quién eres. Que podamos vivir en dependencia de ti. Que podamos dejar a un lado esas distracciones que tanto nos alejan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.